Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Convierte en la compañía más valiosa del mundo. Destrona Apple y es la segunda vez que lo hace en este año, aunque ya sabemos que las fluctuaciones ocurren en menos que canta un gallo, así que esto podría cambiar incluso en las próximas horas. Pero por el momento Nvidia se corona como la primera en el podio de los pesos pesados bursátiles. En un día en el que seguimos de cerca las elecciones de Estados Unidos, hoy Harris y Trump estarán en el estado de Texas, en Houston, en el caso de Harris, y en Austin, en el caso de Donald Trump. Las encuestas están muy ajustadas y ahora mismo parece que tienen un empate del 47% ambos candidatos, la demócrata y el republicano, en aquellos votantes más probables. Esto es lo que dicen las estadísticas. Y mientras todo esto ocurre y Donald Trump sigue siendo una apuesta casi asegurada, al menos es el escenario que descuentan los mercados, el viejo continente se prepara porque si gana Trump se vienen aranceles y peligra la ayuda militar a Ucrania.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
La tercera guerra mundial ya ha comenzado, es la advertencia de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. A lo largo de los últimos meses hemos podido ver cómo Dimon ha cambiado su enfoque y en vez de centrarse tanto en los mercados financieros, observa con mayor cautela el panorama geopolítico. Asegura que las perspectivas económicas actuales no son nada en comparación con las tensiones globales. El CEO de JP Morgan se ha mostrado especialmente preocupado por los conflictos en curso en Ucrania y en Oriente Medio, así como también por esa creciente colaboración entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte, a quienes califica como adversarios de Estados Unidos. Insiste en que el riesgo geopolítico actual es extraordinario y que muy probablemente la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado con las actuales acciones militares que se están desarrollando en múltiples regiones. Ha señalado que estos acontecimientos amenazan el orden internacional actual, surgido de la Segunda Guerra Mundial, establecido por Estados Unidos y sus aliados, que ha sustentado décadas de crecimiento económico global. Diamond ha confesado que el equipo de gestión de riesgos de JP Morgan ha elaborado escenarios alarmantes para medir el impacto de un posible conflicto mundial en la economía. Dice que la proliferación nuclear es el mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad.
And then nuclear proliferation, of course, is the biggest risk mankind faces. It's not climate change. It's nuclear proliferation. And again, I think people have to be very careful.
La proliferación nuclear, por supuesto, es el mayor riesgo que enfrenta la humanidad. No es el cambio climático, es la proliferación nuclear. Creo que debemos tener mucho cuidado con lo que intentamos lograr en los próximos años. Proliferación nuclear. Si yo puedo pensar en un misil o una bomba nuclear, también lo van a hacer Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia o Vietnam. Y luego es solo cuestión de tiempo antes de que esto vaya más en las principales ciudades del mundo. Dice Jamie Dimon que tenemos que tener claridad y subordinar muchas cosas para asegurarnos de que esto termina bien. Estas han sido las palabras, como decimos, del CEO de JP Morgan. Ante este panorama, insiste en que Occidente no puede perder la guerra en Ucrania. Más allá de sus predicciones, el nombre de Dimon resuena con fuerza durante las últimas semanas en medio de la campaña electoral, y es que es bastante admirado y codiciado entre demócratas y republicanos. Aunque se dice que Dimon apoya a Kamala Harris en secreto, el senador republicano Mike Rounds asegura que su experiencia como CEO del mayor banco de Estados Unidos sería muy bien recibida en la administración Trump. Como ven, Dimon cuenta con el apoyo de ambos partidos por su enfoque pragmático y favorable a las empresas. De ahí que haya habido muchas especulaciones sobre sus posibles aspiraciones políticas. ¿Podría Jamie Dimon convertirse en el próximo secretario del Tesoro de Estados Unidos? La Unión Europea se está preparando para la victoria de Donald Trump. Los países del bloque están evaluando sus mayores vulnerabilidades en el caso de que el candidato republicano sea reelegido para ocupar la Casa Blanca. Parece ser que altos funcionarios de la Unión Europea se están reuniendo todos los días para definir sus puntos débiles y ver dónde Trump podría hacerle más daño a la economía europea, según indica el Financial Times. Por supuesto, en estas conversaciones figura el impacto de unos posibles aranceles. Recordemos que Trump hace unas semanas expresó su intención de imponer aranceles a la Unión Europea porque considera que el bloque se ha aprovechado de Estados Unidos. La Comisión Europea ya ha redactado una estrategia para ofrecer a Trump un acuerdo rápido sobre el aumento de las importaciones estadounidenses a la Unión Europea y solo recurrir a represalias selectivas si opta por aranceles punitivos. Goldman Sachs pronostica que el euro podría caer hasta un 10% frente al dólar si Trump impusiera aranceles generalizados y recortara los impuestos internos. Una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos podría recortar el PIB de Alemania en un 1,5%. Estamos hablando de un impacto crucial en la mayor economía de la Unión Europea. Pero la mayor preocupación a corto plazo tiene que ver con la seguridad geopolítica. ¿Qué ocurrirá si Trump abandona el apoyo militar a Ucrania? Esa es una posibilidad que temen tanto Zelensky como el conjunto de líderes europeos. El expresidente podría poner fin a esa ayuda y eliminar las sanciones contra Rusia. Aunque la Unión Europea ha proporcionado más apoyo financiero a Ucrania que Estados Unidos, los arsenales y la capacidad militar de Estados Unidos es mucho mayor. No hay posibilidad de que los ejércitos europeos puedan igualar el músculo de Estados Unidos. Así que, ¿cuánta presión económica podría mantener la Unión Europea sobre Rusia sin el apoyo de Estados Unidos? La Unión Europea está intentando adelantarse a ese escenario y que la posible llegada de Trump no le pille por sorpresa. Entre estos preparativos hay conversaciones entre embajadores, funcionarios de la Comisión Europea y también grupos informales de altos diplomáticos. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros de la Unión Europea, insiste en que una victoria de Trump podría llevar a decisiones inmediatas por parte de la nueva administración estadounidense que tendrían un impacto inmediato, un impacto enorme a corto plazo en Europa. Pero Europa va a tener que hacer algo más que ponerse las pilas si quiere salir airosa, en especial en el terreno geopolítico. Trump y Harris visitan Texas este viernes. Kamala Harris estará acompañada por una de las cantantes más ricas del mundo, con una riqueza de más de $1,000 millones y 32 premios Grammy. Beyoncé hará su aparición en Houston. Así lo anunciaba anoche el presentador Jimmy Fallon.
What a night, the most powerful woman in the world and Kamala Harris.
I mean, menuda noche, la mujer más poderosa del mundo y Kamala Harris, bromeaba. Dice que Beyoncé va a cantar irreemplazable. Harris se reúne con Beyoncé mientras Trump estará en el escenario afirmando que los inmigrantes están comiendo a Snoop Dogg y a Doja Cat. Esta era la imitación que hacía a Jimmy Fallon. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Texas es terreno republicano. El estado no ha respaldado a un presidente demócrata desde el año 76 y es casi seguro que Trump ganará los 40 votos del colegio electoral de este estado. Mientras Kamala hace campaña en la ciudad de Houston, Trump va a visitar Austin, donde va a grabar un episodio de The Joe Rogan Experience, un popular podcast con un podcaster que tiene decenas de millones de seguidores en las redes sociales. Y más tarde ofrecerá un mitin en Michigan, que es uno de los estados clave. En clave bursátil, Nvidia vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo y no es la primera vez que esto sucede, pero siempre es reseñable. Ha destronado a Apple después de una subida récord de sus acciones gracias a la insaciable demanda de sus nuevos chips de inteligencia artificial. Su capitalización bursátil ha alcanzado los 3,53 billones de dólares, mientras que la de Apple está en 3,52, pero ya ven que la cosa está muy reñida. Como decimos, no es la primera vez que se produce este hito, porque ya en el mes de junio Nvidia se hizo con ese primer puesto en el podio. Lo que ocurre es que la alegría duró más bien poco, porque Microsoft y Apple no tardaron en tomarle la delantera. Estas tres gigantes tecnológicas han estado muy igualadas en los últimos meses. De hecho, en este último mes, las acciones de Nvidia se han revalorizado más de un 16% y este martes alcanzaron máximos históricos. Todo esto le ha dado ese impulso, ese empujón para situarse, como decimos, en el primer puesto. La verdadera prueba de fuego para Nvidia, eso sí, está por llegar, porque va a publicar en noviembre sus resultados del tercer trimestre y va a tener que convencer a los analistas de que su negocio está en auge y de que todavía tiene carrete de sobra para liderar el sector de los semiconductores.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Radio Intereconomía.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Vende del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas!
Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar. Y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
Europa se está preparando para una posible victoria de Donald Trump, una victoria que tiene bastante descontado el mercado. Estamos viendo cómo entre las principales casas de apuestas se da por hecho que va a salir airoso y victorioso el candidato republicano. A pesar de ello, por el momento, en cuanto a encuestas, en cuanto a las estadísticas que tenemos en papel, parece que entre esos votantes probables hay un empate entre Harris y Trump. La cosa está muy, muy, muy reñida y sabemos que entre esos 7 estados clave, los llamados swing states o estados bisagra, se puede jugar muchísimo, tanto el candidato republicano como la demócrata. Y ahí están intentando rascar los últimos votos porque, recordemos, nos quedan menos de 2 semanas para ese martes 5 de noviembre. Y ya nos han dicho que podemos esperar con bastante paciencia porque es muy posible que no sepamos ese mismo día ni el siguiente quién gana realmente las elecciones. Vamos a intentar desgranar algunas de las principales claves en este entorno geopolítico de elecciones en Estados Unidos y también de conflicto en Ucrania en una semana marcada también por los BRICS y las conversaciones bilaterales y multilaterales que ha tenido el presidente ruso Vladimir Putin con otros homólogos de ese llamado frente o bloque del sur global. Tenemos con nosotros en persona a Ezequiel Bistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, muchísimas gracias por acompañarnos además en el estudio de forma presencial.
Finalmente, sí, un placer, Marta.
Bueno, Ezequiel, muy brevemente, siempre mencionamos tu canal de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, precisamente es tu canal el que te trae a España.
Sí, este domingo vamos a realizar un encuentro con los seguidores del canal, el domingo 27 a las 19:30 en un lugar llamado Beer Station, Cuesta de Santo Domingo 22. Va a participar también un amigo en común, Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar, abierto y gratuito a todo el público, así que todo el mundo invitado.
Perfecto, pues nos quedamos con esa información importante. Este fin de semana, por tanto, va a ser bastante animado en clave de análisis geopolítico. Como decíamos, Ezequiel, la cosa está muy reñida, pero sí que es cierto que se está interiorizando, sobre todo en los mercados, que ya sabemos que descuentan expectativas y es lo que cotizan esas expectativas futuras. Parece que Trump es una posibilidad cada vez mayor y Europa efectivamente está empezando a preparar planes B ante unos posibles aranceles. Donald Trump ya ha dejado muy claro que arancel es su palabra favorita del diccionario y que los va a utilizar hacia Europa, porque ha dicho que, para ser un aliado de Estados Unidos, pues se ha aprovechado más que muchos enemigos de Estados Unidos. Y por otro lado, claro, no solo preocupa la parte económica, la mella que puede, o el impacto que pueden tener estos aranceles sobre, pues por ejemplo, Alemania, la mayor economía de Europa, sino que también preocupa y mucho el hecho de que Trump pueda cambiar la política exterior respecto a la ayuda militar que proporciona a Ucrania. Claro, ahí Europa no tiene músculo suficiente para recalibrar ese posible fin de ayuda.
Sí, efectivamente. Comienzo por las elecciones. Todavía presenciamos un escenario de muchísima paridad entre ambos candidatos, pero en los estados bisagra comienza Trump a presentar una leve ventaja, especialmente en Georgia y presumiblemente también en Pensilvania. Pensilvania va a determinar la elección. Ahí aparecería un poquito por delante, aunque con paridad aún. Eso genera para Europa una situación verdaderamente complejísima porque el liderazgo europeo en general, tanto de los partidos considerados izquierda, socialdemócratas, como los partidos considerados de derecha, de centro-derecha, como las democracias cristianas, el Partido Popular en España, el PSOE, por el otro lado, todos realizaron una apuesta a todo o nada por acompañar la política de Joe Biden, del gobierno demócrata, de apoyo incondicional a Ucrania y de apertura económica sin la posibilidad de cambios, como vaticina Trump. Lo de los aranceles respecto a la economía, eso parece como algo seguro, absolutamente seguro, y no solamente para China, sino para el resto del mundo. Eso va a generar muchas dificultades para Europa. Y recordemos que en el marco de las decisiones de los líderes europeos y acompañar, en mi opinión, tontamente, la política de Estados Unidos, también comenzó Europa a generar barreras comerciales, económicas, financieras con China. Y precisamente China representaría la forma de realizar un salto por encima de este corrimiento de Estados Unidos para la economía europea. Así que en problemas con Rusia en términos económicos, en problemas con Estados Unidos en el caso de una victoria de Trump, y en problemas con China, por cierto, el principal socio comercial de Europa. Y en términos militares, bueno, una situación verdaderamente muy compleja para Europa, una vez más autoinfligida, porque Trump ya determinó claramente que va a abandonar la cuestión de Ucrania, según él, en 24 horas, quizás no en 24 horas, sino en unas pocas semanas, pero sencillamente va a abandonar la cuestión, va a redireccionar la política exterior estadounidense hacia Israel y hacia China, por sobre todas las cosas, hacia Israel en el sentido de contra Irán. Y bueno, entonces todo el peso de la guerra en Ucrania aparecería sobre los hombros de Europa, todo el peso de la reconstrucción, porque en términos militares la guerra ya parece ganada por Rusia, ni siquiera con el apoyo de Estados Unidos puede Ucrania responder al poderío militar y en particular al poderío del complejo militar industrial ruso en una guerra de desgaste. Menos aún podría con Ucrania, y no solo eso, sino que Europa entonces deberá responder por la reconstrucción de Ucrania. De hecho, un plan de J.D. Vance presentaba esto como escenario, una división de Ucrania en dos partes, una parte para Rusia, la otra parte para Occidente, entre comillas, pero neutral, y la reconstrucción de Ucrania a cargo de Alemania, lo llamó él, pero bueno, en referencia a toda Europa. Bueno, eso generaría un costo terrible para Europa sin ninguna necesidad, porque en esta guerra desde el principio debían las partes, de hecho habían comenzado una negociación y prácticamente la habían redondeado, parecía cerrada, hasta la orden de la Casa Blanca a través de Boris Johnson de abandonar las negociaciones. Europa acompañó esto, realizó una apuesta por una salida militar y hoy día las consecuencias negativas de eso.
De hecho, claro, en medio de la gran cuestión de qué ocurrirá con la reconstrucción de Ucrania, Donald Trump no ha dicho, yo como presidente no voy a ayudar en la reconstrucción, pero ya ha dicho, Ucrania ha perdido toda su cultura, ya no va a reconstruir jamás sus ciudades, no va a conseguir realmente devolverle pues esas magníficas cúpulas doradas que han quedado destrozadas. Trump ha dicho esto, de alguna forma también echando balones fuera sobre la posibilidad de una ayuda de cara a la reconstrucción, porque simplemente ha dejado caer que lo da por perdido.
Lo interesante para cualquier país, y por sobre todas las cosas para Estados Unidos y Ucrania en términos económicos, o bien ya fue conquistado por Rusia, recordemos que el sector minero, el sector de la metalurgia, todo eso aparece del lado este de Europa, la zona tomada por Rusia o tomada de aquí a poco, las grandes minas, las grandes empresas acereras. El resto de lo interesante, las famosas tierras negras ucranianas, bueno, todas ellas, a pesar de la prohibición constitucional de la venta de tierras a capitales extranjeros en Ucrania, a través de una triquiñuela ya realizaron la venta de esas tierras, por sobre todas las cosas, a BlackRock, a uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Con lo cual, ahora, de aquí en adelante, el negocio de la reconstrucción de Ucrania desaparece y solo aparece el costo de la reconstrucción de Ucrania en un país con 10 millones menos de habitantes, los cuales abandonaron el país por la guerra, completamente destruida su infraestructura energética, la infraestructura crítica completamente destruida. Según las cifras, entre 500.000 y 1.000.000 de muertos, no de bajas más aún, ¿no? Bajas llaman militarmente a quienes ya no pueden participar en el combate, incluso estando vivos, pero heridos. Esa cantidad de muertos, bueno, un país en un estado lamentable, y bueno, a eso deberá responder Europa, y cuando uno no presenta esto así, deberá responder Europa, deberemos responder aquí en Europa todos los contribuyentes, tanto los europeos como no europeos, quienes realizamos todos los meses nuestro correspondiente pago de impuestos, bueno, en lugar de ese dinero para carreteras, calles, salud, educación, hospitales, bueno, todo, vivienda, gasto social, pensiones, etcétera, etcétera, eso destinado a, en este momento, a armas y en el futuro a la reconstrucción de ese país destruido sin ninguna necesidad. Y todo esto amén de la, bueno, la tragedia humana de lo sucedido allí, ¿no?
Desde luego. Además, mencionabas el número de fallecidos. Es una cifra que todos debemos tener en mente para saber también cuál es la pérdida humana y humanitaria de este tipo de conflictos, que efectivamente hablamos muchas veces de los daños colaterales, muy entrecomillados, económicos, riesgos geopolíticos, y muchas veces descuidamos la parte más lógica y humana. En medio del conflicto, la posible resolución del conflicto en Ucrania, que hemos visto como en los últimos meses ha quedado bastante enquistado de alguna forma, ha tenido lugar esta semana la cumbre de los BRICS, donde tanto China como India y otros líderes, otros países del sur global, le han trasladado a Putin la necesidad de que se ponga fin al conflicto. Xi Jinping dejó muy claro que no desea ningún tipo de escalada, más bien todo lo contrario, que se desescale cuanto antes. Narendra Modi le dijo que India estaba dispuesta incluso a mediar, pero que Putin tenía que buscar la forma ya de encontrar una paz en Ucrania. Y Donald Trump, también volviendo a citarle en el escenario de las elecciones y en un posible escenario de que él se haga al final con la Casa Blanca, dijo: yo sí, al final salgo elegido presidente, voy a sentar a Zelensky, voy a sentar a Putin, que negocien y que se ponga fin al conflicto. En medio de todo esto, Putin sí ha dicho, y lo ha dicho además hoy, este viernes, que está dispuesto a unos compromisos razonables. No ha detallado de todas formas cuáles podrían ser esos compromisos, pero ¿por dónde crees que pueden pasar?
Bueno, respecto a esto, en las últimas semanas la OTAN o los países occidentales presentaron, bueno, en realidad aparecieron filtraciones relativas a dos posibles planes. Uno impulsado por Stoltenberg, hasta hace poquito el director, el secretario general de la OTAN, el cual establece la división de Ucrania en dos, como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, una parte para Rusia, la otra parte para Occidente, y esa parte occidental en el marco de la OTAN. Esto representa un sinsentido, representa un delirio, porque Rusia va a rechazar eso, porque la guerra precisamente comenzó porque Rusia no quería a la OTAN en su frontera. Entonces, aún corrida la frontera un poquito más hacia el oeste, si en el resto de esa supuesta Ucrania dividida aparecieran bases militares de la OTAN y misiles de la OTAN, Rusia lo rechazaría, con lo cual eso es imposible. Después, en segundo lugar, apareció este plan, bueno, impulsado por J.D. Vance, pero ya desde hace algún tiempo presentado por asesores de Trump, con esta idea de la Ucrania dividida de la misma forma, mitad y mitad, el Dnieper como frontera más o menos en la mitad de Ucrania y la parte restante del lado occidental, esa parte neutral. Sobre esta base podría comenzar una negociación. Putin referenció en sus palabras el acuerdo casi cerrado allí en Turquía, y bueno, ese acuerdo presentaba esta línea, parecía direccionado en esta dirección, de lo tomado por Rusia, ya conservado por Rusia, y el resto neutral. Es una posibilidad de negociación, esto ya Putin lo presentó en varias oportunidades. Hoy día, cuanto más temprano, bueno, en realidad hoy día, desde el principio de la guerra, cuanto antes la negociación, mejor para Ucrania. Por eso en este momento Rusia no acelera la búsqueda de una negociación, porque con cada día conquista nuevos territorios y va realizando avances tras avances. Para Ucrania exactamente la situación inversa, cuanto mayor tiempo, peor su situación militar y, bueno, económica y política en general. Claro que ahora ya comienzan a abandonarla los quienes antes habían realizado la promesa de apoyo, por sobre todas las cosas Estados Unidos, Reino Unido también, bueno, Europa cada vez en una situación más difícil. Así que la situación de Ucrania de cara a una negociación, posiblemente esa. Después, toda otra cuestión relativa a si Zelensky va a participar como mediador o no, uh-huh, porque Rusia lo rechaza por su mandato caducó. Y después también aparece por ahí la ley, el decreto de Zelensky, el cual rechaza la posibilidad de negociaciones con Rusia, en realidad con Putin. Así que los dos rechazan a el interlocutor como negociador. Claro, Zelensky puede rechazar a quien quiere, pero las condiciones las establece en la guerra el ganador. Entonces, que Rusia lo rechace a Zelensky, eso sí responde a una situación de fuerza, mientras que lo de Zelensky en realidad, bueno, aparece como una declaración de intenciones nada más.
Uh-huh. Interesante también el triángulo que se forma entre Trump, Putin y Elon Musk. Elon Musk está apoyando incondicionalmente a Trump en las elecciones. Estamos viendo ese sorteo diario de $1,000,000, que, por cierto, con la fortuna que tiene actualmente Elon Musk de $270,000,000, donar $1,000,000 al día representa un 0,0003% de su riqueza total. Que esto, si lo comparamos con el ahorro medio de los españoles, que está en torno a 15,000 euros, más o menos, equivale a como si cada español donara unos 4 céntimos al día. Ahí la diferencia, ¿eh?
Sí.
Bueno, un triángulo que se establece, Elon Musk apoya a Trump, Elon Musk, mientras tanto, también está teniendo conversaciones con Putin. Sabemos que Trump y Putin han conversado también en el marco de esta campaña electoral. Sabemos que también mantenían buenas relaciones mientras Donald Trump fue presidente en ese marco de 2016-2020. ¿Por qué preocupan tanto esas conversaciones que se han destapado entre Putin y Elon Musk? Que entendemos también que aquí, en el caso de Elon Musk, no tenemos que mirar tanto a una empresa conocida como es Tesla, sino también más a los nexos que pueda tener Rusia con Starlink.
Sí, bueno, hace 2 semanas más o menos comenzó una campaña muy fuerte contra Elon Musk, con quien carezco de simpatías, comienzo realizando esa aclaración, y más aún considerando esto de la cantidad de dinero. Si no recuerdo mal, según las Naciones Unidas, entre 7.000 y 15.000 millones de dólares se terminarían el fin de las hambrunas en la Tierra. Sí. Bueno, este señor, como cualquier otro de estos megamillonarios, podrían desembolsar ese dinero de esa manera, pero o los estados a través de impuestos. Bueno, pero esa es la situación. Por eso carezco de simpatías con él, pero él determina por lo menos libremente su línea política, en eso cierto, además de que él realiza un trabajo como empresario en ese sentido también muy bueno. Y bueno, desde hace 2 semanas, por su apoyo a Trump, comenzó una campaña muy fuerte. Primero comenzó en Alemania con un artículo en Spiegel, terrible, en el cual lo caracterizaban como al propagandista de Hitler, un peligro para la democracia y un montón de barbaridades, sencillamente porque acompaña a Trump. Hasta hace poquito lo presentaban como al nuevo Steve Jobs y demás, ahora de genio de las finanzas y de la tecnología a malvado, maléfico. Bueno, y hoy o ayer, si no recuerdo mal, este artículo en Wall Street Journal con estas supuestas charlas. Según el vocero de Rusia, solamente realizaron una conversación telefónica relativa a la cuestión de los misiles, de los cohetes por el desarrollo de SpaceX y de la cohetería rusa. él aparece en todo su derecho de establecer contacto con quien quiere. Y, por cierto, el apoyo de Elon Musk a Trump, más allá de cuestiones ideológicas y de que él determina sus líneas independientemente, esto lo recordaba el propio Putin, uno con Musk no puede querer coaccionarlo, él determina su línea, mejor presentar argumentos convenciéndolo, porque él así, cabeza dura, y esa es su cabeza dura con 250 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, pero ¿por qué él acompaña a Trump mayormente? Básicamente por su interés en Tesla. La gran riqueza de Musk desciende de Tesla, no de SpaceX y no de Starlink más
lo
allá.
Lo vimos ayer, además, con la subida de Tesla. Efectivamente. Le añadió 30 mil millones de dólares de fortuna a Elon Musk.
Bueno, ¿y quién aparece enfrentado a Tesla como el principal competidor en esa industria del auto eléctrico y, por cierto, con mayor competitividad que tanto Tesla como que todas las automotrices occidentales, estadounidenses o europeas? Los chinos, ¿sí? Por sobre todas las cosas, BYD, Build Your Dreams, sí. Y bueno, y otras compañías, incluso Xiaomi ahora con autos chinos, tan buenos o mejores que los occidentales y mucho más baratos. Por eso el acercamiento de Musk, porque quiere estos aranceles en protección a su industria. Después, bueno, claro, con la compra de Twitter, ahora X, generó un espacio para el pensamiento alternativo, por llamarlo de alguna manera, intolerable para la Casa Blanca y para los sectores de la economía, las facciones más concentradas de las clases dominantes en Estados Unidos, básicamente Wall Street, Hollywood y naturalmente Silicon Valley. Bueno, para ellos la existencia de una red social entre muchas convalidando mensajes distintos al de la Casa Blanca o al oficial representa algo imperdonable, imposible, inaceptable. Lo llaman desinformación a cualquier opinión distinta y por eso machacan contra X. Por otro lado, realizan censura ellos a la orden del día. Esto algo también reconocido por el propio Mark Zuckerberg. El pedido de la CIA o la demanda de la CIA para que él realizara la censura de determinados comentarios respecto durante la pandemia, respecto a las vacunas, pero también respecto a Rusia, respecto a la cuestión en Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí ese encono contra Musk. Después, su relación personal con Putin o con Trump, para mí, responde mucho más a su bolsillo que a otra cosa. Y, bueno, cometeríamos una incoherencia, una deshonestidad, si cualquier gran empresario estadounidense puede establecer vínculos con la política, pero Musk no, porque él acompaña una línea política distinta.
Totalmente de acuerdo. Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, además, por haber acudido presencialmente. Ezequiel Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Las claves de la sesión en Visión Global.
Y en Wall Street, si miramos el panorama bursátil, tenemos caídas para el Dow Jones de industriales y subidas para el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500. En el caso del S&P, bueno, vemos unos repuntes muy, muy ligeritos, 0,12% al alza, 5.816 puntos. El Nasdaq 100 superando los 20.400 con un rebote del 0,83%. Además, recordemos que dentro del Nasdaq 100 hoy la alegría se la está llevando Nvidia, que supera a Apple en capitalización bursátil y por tanto se convierte en la compañía más valiosa del mundo. Y en el caso del Dow Jones de industriales, como decimos, descensos, en este caso superan el medio punto porcentual en 42.124 puntos. Protagonistas, bueno, seguimos con algunos resultados empresariales, aunque los pesos pesados, los gordos o las grandes tecnológicas, por así decirlo, van a empezar a publicar la semana que viene. Entonces, miramos a Colgate, el fabricante de pasta de dientes, porque ha aumentado el rango superior de la horquilla de sus previsiones, tanto en ventas como en ganancias, y ha superado las expectativas de este tercer trimestre, gracias a la resistente demanda de sus productos de mayor precio. Estefanía Muniz.
Sin embargo, se deja en el New York Stock Exchange un 3,9%. Parece que los consumidores han estado priorizando el gasto en artículos esenciales diarios sobre artículos discrecionales en medio del aumento del coste de vida, lo que impulsa las ventas de empresas de bienes de consumo envasados como Colgate. La empresa ha aumentado varias veces los precios debido a que necesitaban contrarrestar el aumento de los costes de materias primas y del embalaje. Este incremento no ha afectado a las ventas y encima ha ayudado a la empresa a expandir los márgenes de ganancia en 260 puntos básicos a 61,1% en el tercer trimestre. Noel Wallace, director ejecutivo de Colgate Palmolive, ha declarado que esperan que la inversión publicitaria continúe y que sea fuerte durante el resto del año, mientras se centran en fortalecer la salud de la marca.
Cambiamos al sector de los seguros médicos con Sentin. Esta empresa alivia los temores de los inversores con un beneficio mejor de lo esperado.
Y sube un 6% en bolsa. La empresa se ha visto beneficiada gracias a la fortaleza de sus planes de seguros de salud comerciales y mantiene su pronóstico de ganancias anuales, aliviando los temores de los inversores después de los duros objetivos de sus rivales la semana pasada. Tanto Sentin como otras compañías se han beneficiado de que una política federal que requería que las aseguradoras mantuvieran a los estadounidenses de bajos ingresos inscritos en planes de salud durante la pandemia de COVID terminara el año pasado y dejara a las aseguradoras con más pacientes enfermos. La compañía obtuvo un beneficio ajustado de $1.62 por hora en el tercer trimestre, superando las estimaciones de $1.33 por hora de los analistas.
New York Community Bancorp retrasa su objetivo de rentabilidad hasta 2026 después de un cuarto trimestre suyo fiscal de pérdidas. El prestamista regional lucha por reducir su exposición al sector inmobiliario comercial y también vende negocios no esenciales y reduce costes.
Y se deja sentir porque en tiempo real está desplomándose un 8,3%. El prestamista registró su cuarto trimestre consecutivo de pérdidas debido a que los pagos de hipotecas se vieron afectados por las propiedades de oficinas que luchan por recuperarse de los cierres provocados por la pandemia y los elevados costes de refinanciamiento se suman a los problemas.
Siguen también los problemas para Boeing. El rechazo del sindicato a la oferta de la compañía podría condicionar los empleos en los proveedores aeroespaciales.
En Wall Street está retrocediendo un tímido 0,2%. Si la huelga de más de 30.000 trabajadores estadounidenses de Boeing persiste un mes más, el proveedor del condado de Orange, California, podría verse obligado a reducir sus operaciones de 5 a 3 días por semana para ahorrar dinero y retener a los trabajadores, según Andrew Flores, presidente de Independent Forge, una de las empresas que podría verse afectadas.
Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet, la matriz de Google, consigue 5.600 millones de dólares para ampliar el servicio de robotaxi.
Está subiendo Alphabet en el Nasdaq un 1,10%. Con esta ronda, el capital total recaudado por Waymo alcanza los 11.100 millones de dólares, incluyendo rondas anteriores. La empresa se posiciona como líder en la carrera de los robotaxi en Estados Unidos, en medio de la competencia de empresas como Tesla y Cruise, propiedad de General Motors. Hay que recordar que Waymo contrató al jefe de programas de vehículos de Tesla, Daniel Howe, antes de la presentación del robotaxi.
La bolsa de Nueva York ampliará las operaciones diarias a 22 horas. Actualmente, el horario extendido de negociación del New York Stock Exchange es de 4 de la mañana a 8 de la tarde.
La bolsa de valores dijo que la actual está sujeta a la aprobación regulatoria. Como administrador de los mercados de capitales en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York se complace en liderar el camino para permitir la negociación en bolsa de nuestras empresas y fondos que cotizan en el país a inversores en zonas horarias de todo el mundo, según el director de mercados de la New York Stock Exchange, Kevin Tyrrell.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Consigue una mirada joven con los cosméticos Iris de Foreo para el contorno de ojos. Sus parches de colágeno y retinol, los más virales y valorados del mercado, se agotan sin parar, ya que consigue acabar al instante con las ojeras, arrugas y bolsas. Descubre los cosméticos y dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. El análisis del día en Visión Global.
Análisis en clave de mercados con Enrique Zamacola, analista independiente. Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Enrique Zamacola, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comentamos la escena bursátil, si te parece, con un Wall Street que, bueno, sigue bastante tranquilo. Ha sido una semana bastante calmada, así que es cierto que estamos a la espera de resultados empresariales importantes, porque todavía los pesos pesados tecnológicos no han presentado sus cuentas, y también estamos a la espera de las elecciones de Estados Unidos. Mientras tanto, bastante calma. ¿Cómo estás viendo la sesión?
Bueno, pues creo que lo habéis definido muy bien. Es una jornada de transición. Llevamos varios días en los que ya ha empezado a coger un poco de ritmo al otro lado del Atlántico la presentación de resultados. Básicamente, quizá creo que lo que más habría que destacar es una buena temporada de resultados por el momento, y sobre todo el mercado fijándose mucho en las declaraciones de los directivos sobre cómo ven la evolución de sus sectores, cómo ven sus mercados. Lo que hemos visto es, Tesla, que presentó el otro día unos buenos resultados, tuvo una reacción muy fuerte al alza, sobre todo debido, como decía, a las declaraciones de Elon Musk, hablando de la posible evolución y de cómo veía el mercado, que lo veía, se mostraba muy positivo. Vemos también, por ejemplo, compañías de lujo, como puede ser Louis Vuitton, que presentaron unos malos resultados, pero compañías automovilísticas.
Hemos
cortado sus expectativas de...
¿Enrique?
¿Hola?
Sí, te habíamos perdido momentáneamente, pero nada, ya te hemos recuperado. Enrique, una cuestión, mientras estamos también a la espera de resultados de gigantes tecnológicas y como bien nos decías, pues estamos viendo por el momento una temporada de resultados bastante positiva, con esos mensajes que vigilamos de cerca de los directivos sobre cuáles son sus perspectivas de evolución de sus sectores y negocios. Estamos a la espera de los resultados de NVIDIA. Van a ser en noviembre, aunque ya hemos tenido algún susto, por ejemplo, en el caso de ASML y también alegrías en el caso de Taiwan Semiconductors. NVIDIA hoy ha destronado de nuevo a Apple y se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo. ¿Cómo estás viendo NVIDIA y cómo estás viendo el sector de los semiconductores?
Bueno, somos muy positivos dentro del sector de semiconductores y especialmente en NVIDIA. Es verdad que las valoraciones a las que ha llegado la compañía pues son muy exigentes y tiene que demostrar que las expectativas que tiene el mercado sobre ella las va a ir cumpliendo. Pero evidentemente NVIDIA es uno de los grandes ganadores de toda la explosión de la inteligencia artificial y creemos que, bueno, que es un valor que a pesar de las ajustadas valoraciones y en el que vamos a continuar viendo mucha volatilidad, creemos que si somos capaces de como inversores de aceptar esa volatilidad, creemos que es un valor en el que hay que estar.
Un valor en el que hay que estar, casi podríamos decir que es una conclusión unánime por parte de los analistas cuando hablamos con vosotros y de las perspectivas de mercado. Por cierto, también estamos viendo una gran alegría en los semiconductores en el día de hoy, no solo en NVIDIA, sino también en XP, en Intel, en Taiwan Semiconductors. Hoy son muchas las que están manifestando esa alegría en medio de los buenos pronósticos del optimismo de Western Digital, que está augurando pues un sector que todavía está en auge, que tiene mucho recorrido por delante y mucha demanda. Podríamos decir que en general, la perspectiva es esa, un mayor apetito por chips y sobre todo por chips que están orientados a la inteligencia artificial.
Sí, efectivamente, lo que vemos es es una tendencia que comenzó hace 18, 24 meses y que va a continuar en el largo plazo, más allá de que puedan tener un trimestre mejor, un trimestre peor, la demanda de chips va a continuar creciendo y además la inteligencia artificial no ha venido más que a sumar sobre esas perspectivas de gran crecimiento que tenían las compañías. Nosotros, más allá de un trimestre o de dos trimestres que pueda tener en los que defrauden, en los que por razones puntuales presenten malos resultados, creemos que hay que estar, pero sí que es verdad que es un sector en el que auguramos que va a continuar habiendo gran volatilidad, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el peso que tenemos en la cartera y qué tipo de inversor está entrando en estos valores. Tenemos que tener una perspectiva a largo plazo. Las valoraciones de todas estas compañías ahora mismo son muy ajustadas, no son tan fáciles de justificar, a no ser que tengan grandes crecimientos. Lo que estoy seguro es que va a haber sustos por el camino. Solamente recomendamos estar en estos valores a aquellos inversores que estén dispuestos a aguantar estos sustos. Recuerdo hace unos meses hablábamos también de NVIDIA y dábamos la misma recomendación: cuidado, porque aquí va a haber sustos, va a haber volatilidad, y a los pocos días el valor cayó un 25%. Esto va a continuar pasando, pero más allá de esos movimientos o de ese ruido del corto plazo, creemos que es una tendencia de largo plazo que es una tendencia muy positiva y que va a continuar durante los próximos años, más allá de la volatilidad de corto plazo y del ruido del corto plazo.
Por cierto, Enrique, en medio del panorama electoral parece que el mercado descuenta una victoria de Donald Trump. ¿Lo ves de esta forma?
Bueno, las ahora mismo todas las encuestas dan un resultado terriblemente ajustado. Y curiosamente a lo que parecía o lo que parece más evidente pensar, el otro día estuve en la presentación de una banca privada de sus perspectivas para los próximos años, y cuando estuvimos hablando del proceso electoral, ellos le restaban gran importancia y mostraron unos gráficos que fueron muy interesantes que querría comentar un momento. Decían que independientemente del partido que estuviera gobernando, demócratas o republicanos, los resultados de la bolsa apenas tenían, los rendimientos de la bolsa apenas diferían dependiendo del gobierno que estuviera, si fuera de un partido o del otro. Que más allá de los partidos, lo que era importante, por un lado, era el momento económico de Estados Unidos, lo cual parece bastante evidente, y por otro lado, lo que querían destacar es que lo que es muy relevante es saber qué capacidad de maniobra va a tener el candidato que consigue que salga elegido el próximo mes de noviembre. Nosotros ahí es donde creemos que va a estar, que los resultados van a estar muy ajustados, y ninguno de los dos candidatos va a poder imponer su agenda económica. Lo que sí que me preocupa es que no escucho a ninguno de los dos candidatos hablar sobre uno de los grandes problemas que, a mi entender, tiene la economía norteamericana, que es el déficit y la deuda pública. Ambos candidatos continúan, bueno, pues expandiendo la deuda, no prestándole suficiente atención al déficit, y esto es algo que, si bien es un problema de largo plazo, no creo que vaya a pasar nada en los próximos 4 o 5 años, es un problema de fondo que tenemos que tener siempre en la cabeza.
Desde luego. Pues ahí lo tenemos, efectivamente, echando balones fuera con ese enorme déficit que acarrea Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre y cómo van interiorizando los mercados también toda esta información una vez sepamos de verdad el resultado electoral. Enrique Zamacola, analista independiente, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
Última hora.
El presidente ruso Vladimir Putin dice que Rusia está abierta a ampliar el tránsito de gas a través de Ucrania. Lo ha dicho este viernes. Dice que el país está dispuesto a seguir transportando sus suministros de gas a través de Ucrania, pero que los acuerdos previamente establecidos entre ambos países van a tener que concluir a finales de este año. Dice Putin que hay dos rutas que pasan por el territorio de Ucrania. Una de ellas es la línea de ferrocarril Sokranovka, que fue cerrada hace mucho tiempo por la parte ucraniana, pero ahora, por la segunda línea, en la localidad de Sudza, que es como se llama, siguen fluyendo. El contrato termina a finales de este año, en diciembre. Putin lo ha recordado al canal de televisión Rusia 24. Dice que Rusia no niega ni mucho menos el suministro de gas a Europa y que existen varias vías para su recepción.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
Comunidad de Madrid.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Desde 2002, el restaurante ha...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.